se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Por estas tierras benditas, transitando con varios, viene él al frente de cientos o miles de hermanos que con el corazón a cuestas se dicen revolucionarios.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras.
¡Viva Zapata y también su legado!
La toma de Zacatecas.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos a este programa de Zapata y su legado, transmitiendo desde RTV Morelos, Radio Cañaveral, para toda la zona sur del estado de Morelos y a través de nuestras plataformas digitales para México y el mundo. Hoy estamos en compañía del doctor Juan Manuel Ortega Maldonado.
Hola,
doctor.
¿Qué tal? Buenas a todas y a todos. Es un gusto estar nuevamente aquí compartiendo esta cabina contigo, Paloma, y con José.
José, bienvenido.
Hola, pues saludos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos. Siempre es un gusto compartir con ustedes este espacio de radio para que toda la zona cañaveral pueda dar seguimiento a estos temas tan importantes que son del legado de Zapata.
Así es, y bueno, mi nombre es Paloma Estrada Muñoz, del Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y de la Unión de Municipios y Comunidades Indígenas y Afromorelenses, y precisamente hoy estamos dando continuidad al programa de la semana pasada, que fue la fotografía y el zapatismo. En esta ocasión, pues bueno, vamos a abordar sobre la memoria gráfica, que tiene que ver obviamente con la fotografía, y en particular, pues yo creo que, bueno, la vez pasada nos quedamos con temas, hablamos de fotografías icónicas que le han dado la vuelta al mundo. Entre ellas hablamos de la foto que se sacó aquí el general en el cuartel de Cuernavaca, que está en el pleno corazón de la capital del estado Morelos. Para quien no lo conozcan, ya les dimos la dirección, está en el centro de Cuernavaca. A lo mejor ahorita el doctor nos repite otra vez la dirección, y si no, bueno, escuchen el programa pasado que está ahí en nuestras plataformas digitales, ya están subidos todos los programas para que nos escuchen si se perdieron algunos. También hablamos de esa foto donde se hablaba que se predestinaba el futuro, ¿no? O quién era Villa y quién era Zapata. En esa foto, en donde aparece supuestamente Villa en la silla presidencial y a un lado Zapata, ¿no? Y después una foto, hablamos sobre la boda de Zapata, que aunque hay rumores, o así dice la leyenda, la historia, que se casó en más de una ocasión, pues esa es una única foto en donde él aparece casado, vestido con un traje muy elegante, negro, y pues con la familia, con su familia de él también. Bueno, pues se quedaron muchas, muchas fotos en el tintero, y por eso es que decidimos continuar con este tema, precisamente con la memoria gráfica. Parte de esta memoria gráfica, ¿a quién se la debemos? Pues obviamente a todos los fotógrafos que estuvieron en esa época al pie del cañón, literalmente. De corazón, de convicción, por amor a su arte, que es la fotografía, estuvieron al frente de las filas zapatistas, y bueno, también en el norte, ¿no? Y en todos lados, allá, aquí, digamos, como dice la canción, en el sur con Villa y en el norte en el sur con Zapata y en el norte con Francisco Villa. Parte de esos fotógrafos, uno de los más icónicos es precisamente Agustín Casasola, que ahí cuando escuchen ahí su nombre, vean, perdón, escrito en las fotografías, pues él es Agustín. Estuvo también Armando Salmerón. No sabemos, quien conozca la vida de Armando Salmerón, él tiene una fotografía de él con un diario, no sé si era corresponsal de algún diario o algo, porque pues normalmente los demás fotógrafos están a un lado de su cámara, que eran un trípode grande, gigante, ¿no? Ahora nada que ver con las cámaras del día de hoy. Pero bueno, también tenemos a Cruz Sánchez, que también tomó fotos históricas de la revolución. Hugo Bremen, que fue el famoso que tomó la fotografía de aquí del cuartel de Cuernavaca, de la fotografía del general Emiliano Zapata. Así es. Y también Eliodoro Gutiérrez, también un icónico fotógrafo de la revolución, entre tantos y tantos otros que los iremos mencionando poco a poco, doctor.
Sí, así es. Bueno, nada más recordarles que el Hotel Moctezuma está ubicado en Degollado y
Matamoros.
Matamoros. en pleno centro de la ciudad, pues uno, yo creo que hemos pasado 500 veces y a lo mejor no nos hemos dado cuenta, sí. Pero ahí está, al ladito, y es ahí es donde se tomaron las fotos más icónicas, más representativas, de Emiliano Zapata. Sería muy bueno que se pudieran dar una vuelta y conocieran ese lugar, porque ahí fue no solamente el cuartel general, sino fue en algún momento un hotel, y además también sirvió de base de operaciones para la guerrilla, la revolución zapatista de aquí del sur del país.
Sí, y cuando hablamos precisamente de memoria gráfica, José, ¿a qué nos podemos referir o qué puede entender el público que nos escucha?
Bueno, es muy importante que en efecto la documentación de un proceso social tan amplio, tan vasto, tan profundo como fue la Revolución Mexicana, y con figuras tan icónicas, porque así ya a lo largo de todas estas décadas de este siglo, pues ha sido evidentemente la de Emiliano Zapata, pero de muchos de los generales. Y en gran medida, aunque menos difundidos, pero como lo has señalado y tú lo has documentado, también de muchas mujeres que participaron en la revolución y de los pueblos, porque también creo que la gráfica muestra todas esas grandes concentraciones de personas que tienen características similares, con sus grandes sombreros, con sus carrilleras, con sus rifles, con las los rebozos, con los guaraches, o sea, ese tipo de cuestiones de alguna manera muestra es un símbolo, no solamente es una imagen, es un símbolo. Y lo importante es que no todos los movimientos son documentados por diversas razones, ¿no? Pero en el caso de la Revolución Mexicana tiene una gran cantidad de documentación histórica y particularmente gráfica en términos de fotografías, películas y murales. Hay un acervo histórico muy importante en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde se concentran todo este acervo fotográfico, ¿no? Y después de las fotos también de los murales y también de las películas zapatistas, ¿no? Es decir, de la película que documenta toda esa fase. Y me parece que eso preserva la memoria histórica porque muestra el hecho, las circunstancias, en muchas ocasiones hacen entrevistas, o sea, cuando digo fotografía es porque es la imagen, ¿no? Y ustedes lo abordaron de manera amplia en el programa anterior, en donde pusieron como ejemplo algunas imágenes que se han reproducido millones de veces en todo el mundo. Hace unos días estuvimos con el embajador de Irán en un encuentro antiimperialista, antifascista a nivel nacional, internacional, y ahí resulta que nos comentaba que en el centro de Teherán hay un gran restaurante con un montón de imágenes de Zapata, porque dice, porque la imagen muestra la dignidad del pueblo indígena que tiene esa trascendencia universal.
Ay, qué interesante, ¿no? Qué interesante ver, porque ya creo que habíamos platicado alguna vez sobre este impacto internacional que tiene y que también se había reproducido en Rusia en aquellos años. ¿Se acordarán que hablamos de la impronta, el legado que había dejado el zapatismo en el movimiento revolucionario de 1917 en Rusia? Bueno, pues ahora nos encontramos con esta sorpresa, y tampoco no es una sorpresa encontrarse con que en Latinoamérica, bueno, pues en muchos países se tiene a Emiliano Zapata como un ícono, como una referencia de rebeldía, de dignidad, como bien lo ha dicho José, y eso se representa a través de símbolos como la fotografía, especialmente la fotografía en donde aparece Emiliano Zapata, pues proyectando la imagen de dignidad del pueblo, del pueblo campesino, del pueblo indígena de los años veinte, principios 10 del siglo pasado, ¿no? Entonces eso es importante decirlo.
Sí, parte de esta memoria gráfica, precisamente si vemos este archivo del zapatismo, que está también en el Instituto de la Revolución Mexicana, que existe precisamente, que guarda todo este acervo y muchísimo, muchísimo más, vemos estas fotos icónicas del famoso Marciano Silva, para quien diga quiénes son, pues también fotografiaron a los cantautores, ¿no? A estos corridistas, a estos que cantaban los corridos, que me ponían en la memoria precisamente las historias, las hazañas del ejército zapatista, pues los fotografiaron. Y como dice José, también estamos viendo a las diferentes diferentes mujeres que formaron parte. La cocinera, precisamente, es una foto bellísima, doña Julia Morán Farfán, que nació en Tenestepango, Morelos, en 1884, que fue la cocinera de Zapata. Una foto y que, pues, tú la ves y dices, pues pareciera que la conozco, ¿no? Pareciera que en cualquier comunidad yo veo a una señora con este porte, con este rebozo, con estas enaguas, ¿no? Con esta sonrisa, ¿no? Media parca, pero que se ve, que tú la ves y dices, pues que su cocina debió de haber sido la mejor para ser la cocinera del general Emiliano Zapata. Y bueno, y tantos otros personajes. Por ejemplo, decíamos la participación de los niños. De los niños ha estado muy estigmatizado en los procesos sociales, revolucionarios o armadas. Sin embargo, era una realidad, ¿no? Que si llevaban a los niños, a los jovencitos, decían a la leva, ya viene la leva. Era un proceso en el que los pelones, el ejército federal, llegaba a las comunidades y se los llevaba. Y aquí en estas fotos del ejército zapatista se ve cómo están los niños participando en las comunidades. Cuando ya se toman las ciudades, se ve que están participando. Y entonces, pero se ven a veces con una sonrisa, a veces con muy a la expectativa. Cuando les están tomando las fotografías al general Zapata, estos retratos, o a los diferentes generales, siempre hay una niña o un niño que aparece ahí en la fotografía. Por tanto, dices, pues nunca fueron ajenos, nunca estuvieron aparte, siempre estuvieron presentes, siempre estuvieron viendo, siempre estuvieron, atentos a este proceso, porque formaban parte de estas grandes familias. Y bueno, como parte de estas grandes familias, regresamos para seguir hablando de esta memoria gráfica y el zapatismo. Bienvenidas nuevamente de regreso a este programa de Zapata y su legado. Estamos hablando precisamente sobre la fotografía y el zapatismo, recordando el programa de la semana pasada, y en particular sobre la memoria gráfica que nos dejaron todas estas imágenes. Y agradecemos enormemente a todos los fotógrafos que participaron y que dejaron hoy en día en nuestra memoria plasmada todas estas imágenes. Hablamos de diferentes tipos de fotografía, José, entre ellas, ¿cuáles?
Sí, yo quiero mencionar dos, pero una particularmente que tuvo un significado muy grande para las luchas de las mujeres en diversas partes del mundo, en México, por supuesto, desde los años 70, y que recupera la imagen de las adelitas, ¿no? Es decir, de las soldaderas, de las mujeres que iban participando en las caminatas o a un lado de los trenes, etcétera. Y hay una particularmente que es muy, muy famosa y que se utilizó en los años 70 por el movimiento feminista para llamar a las movilizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, que es una donde una mujer lleva pues sus carrilleras, su rebozo, y está subiendo al tren. Y voltea cuando le toma Casasola, le toma la foto.
Sí.
Y es una imagen en donde muestra toda la dignidad, pero la fortaleza, la belleza, ¿no? De una mujer que está luchando por sus derechos. Por esa razón es que esa fotografía de las soldaderas, digamos, de quienes no solamente acompañaban con... hay otra fotografía parecida, pero ella va caminando a un lado del tren y va cargando las bolsas de comida, ¿no? Y también va con ese porte gallardo, así, dando imagen de prestancia, ¿no? De elegancia. Y es una... ¿Cómo visten? Pues de manera muy sencilla, ¿no? Y sin embargo, el efecto que tiene es de gran fortaleza. Tan es así que, insisto, cuando las compañeras convocaron a las movilizaciones feministas en los años 70, inmediatamente sacaron ese cartel precioso, ¿no? Entonces me parece que eso es una de las imágenes que guardo con mucho cariño por el significado profundo que tiene en función de a la larga historia, ¿no? Del zapatismo, cómo se vincula con, en este caso, la lucha feminista por los derechos de las mujeres. Y la otra, que tiene que ver más con una historia personal. Es decir, mi abuela tenía unos fogones. Y ahí cuando íbamos, pues no había luz en su casa. Entonces, siempre las fotografías que se tomaban, ya personales, eran pues muy obscuras, ¿no? Y recuerdo porque hay varias, como decías ahorita, Paloma, que hay de las cocineras de Zapata. Sí. Que están junto a los fogones, esos fogones que las paredes están todas llenas de tizne y que entra un rayito de sol, que es el sol de la esperanza. Y eso me parece tan significativo porque muestra ahí hay un rayito de luz para las ilusiones, que no son ilusiones perdidas, sino son ilusiones de lo que la gente lucha de manera cotidiana y que de alguna manera trasciende.
Sí, bueno, aquí me quiero yo referir a la imagen y las ideas que se quieren proyectar con ese tipo de fotografías. Pues hoy, si nos damos cuenta, cuando pedimos que nos tomen una foto o tomamos alguna fotografía, casi siempre todos salimos sonriendo, ¿no? Porque queremos proyectar tal vez una imagen, eso, de felicidad para ese momento. En aquellos años, si revisamos las fotografías, pues no era eso. O sea, simplemente se pedía que pues estuvieran y eso hace, en mi opinión, serio, o sea, una imagen bastante seria, pero lo hace mucho más enigmático porque eso permite especular uno, como bien lo comentaba ahorita José, pues bueno, pues, o sea, refleja fortaleza, refleja dignidad, proyecta un aro de orgullo indígena, y me parece que se presta la fotografía que tomaron estas personas, estos fotógrafos en aquellos años, pues era, en mi opinión, con ese propósito, que quien los viera pudiera especular cuál era el ánimo del personaje que estaba fotografiando, ¿no? Entonces uno puede decir, vos estaba feliz, no, estaba enojado, no, en fin. Y eso es lo interesante, en mi opinión, de la fotografía. Casasola y todos los demás fotógrafos casi siempre pues tienen esa virtud de tener fotografías o proyectar fotografías que permiten, insisto, que la gente pues tenga en la cabeza muchas opiniones al respecto.
Sí, no, y también sobre la memoria gráfica, apuntar que estos fotógrafos nos permitieron conocer de dónde eran los zapatistas. Y ustedes, si entran al archivo de la fotografía, pueden ver los zapatistas tepostecos, los zapatistas de Iztapan de la Sal, los zapatistas guerrerenses, ¿no? Los zapatistas de Huitzilán, los zapatistas de Taxco, los zapatistas, obviamente, digamos, entrenando el tiro, ¿no? Porque, bueno, uno es de dónde eran, te pueden decir de varios, y cuando uno pone a verse de dónde, ahorita todos los lugares de donde les dije de estos zapatistas, pues tú los ves y son iguales, ¿no? Zapatistas somos todos, somos todas. Y cuando dices, bueno, muestran también qué estaban haciendo. Por ejemplo, cuando entrenaban el disparo, el tiro al blanco, pues estaban todos apuntando con sus rifles. Cuando llegaran el tren, ¿no? Zapatistas, digamos, en el ferrocarril, que así las titulaban las fotografías, pues ves el ferrocarril repleto, desbordado. Abajo, todos, digamos, con sus carrilleras, con sombreros y con el rifle en la mano. Cuando ves a los zapatistas, que dice el título, campesinos, pues es donde ves una más cantidad de niños, pero una cantidad grande de niños, y los ponían hasta por estaturas, ¿no? Como nos ponemos ahora en la foto para salir todos los más chiquitos adelante y así vas para atrás, y una cantidad enorme. O los zapatistas llegando a diferentes cuarteles, que se les llama hoy en día, pero eran a diferentes poblados que en ese momento hacían suyo los cuarteles y que en ese momento decían, aquí hacemos nuestro cuartel. También veías cuando precisamente decíamos que llegan a los pueblos abajo de unos árboles, que es donde se reunían para estas también fotos icónicas, pues ves a todas las mujeres sentadas con su rebozo, a veces cubriéndose la cabeza por el inmenso calor que estaba haciendo el sol, con sus enaguas muy largas, y atrás de ellas, en diferentes hiladas, a los hombres, ¿no? Zapatistas, revolucionarios. Es decir, vemos a los pueblos enteros de todas maneras, y bueno, había unos que se trataban de distinguir también. Dijimos, bueno, todos somos zapatistas, pero pues yo voy de toda manta, y les decían las liebres zapatistas. Y ya los conocían, ¿por qué? Pues a lo mejor no nada más por vestir de blanco, sino por la agilidad, ¿no? Como decíamos, en la revolución había también estos que eran los, como decían, los, no los espías, que también que los había, sino estos que llevaban el recado, ¿no? Como que eran los que tenían el pie más ligero para llegar rápido a llevar el mensaje que estaban esperando los otros comandantes, los otros zapatistas. Pero también veías, y eso fue la fortuna de estos grandes fotógrafos, que les tomaban las fotos cuando se estaban preparando para la batalla y veía cientos o miles, o sea, eran miles de personas armadas, dispuestas a la revolución, en orden, en un orden perfecto, y les tomaban las fotos cuando regresaban de esas batallas. Y ciertamente, como dice el doctor, cuando llegas de las batallas, pues no necesariamente vienes con una sonrisa, porque es una batalla. Porque sí estás defendiendo tu libertad, tu dignidad, la dignidad y la libertad de los tuyos y de tus futuras generaciones, pero no es agradable, porque una revolución, volvemos a decirlo, se hicieron con las armas, es un movimiento armado que indudablemente dejó muchas vidas en el camino, pero agradecemos a todas esas personas, a todas esas historias de vida, que sin ellas no podríamos hoy estar contando esta historia de triunfo en la Revolución Mexicana. Y así podemos seguir enumerando cada una de estas fotografías, como la infantería en Chilapa, que se decía el doctor en una ocasión, es que hasta Oaxaca, es que hasta Chiapas, es que no, bueno, es que el zapatismo estuvo en todas partes, prácticamente la revolución se hizo en todas partes, pero ves esta infantería zapatista en Chilapa, en Guerrero, y es inmensa, no puedes contar, digamos, todas esas personas que aparecen en la fotografía, pero eso es lo importante de estos fotógrafos, que tenían esa virtud, esa escuela de fotografía, o sea, de fotógrafos, que se iban en estos lugares, me imagino que tuvieron que subir aquí a los cerros o no sé en dónde, para tomar estas fotos icónicas que hoy, después de más de 100 años, estamos celebrando, no nada más la parte histórica que nos dicen, sino la conformación de la fotografía, para que nos permitieran a nosotros ver precisamente la cantidad y cantidad y cantidad y cantidad de gente que estuvieron participando en la revolución.
Pues preservar la memoria histórica es fundamental, y un instrumento para ello son los archivos de la memoria, que están en la gente, están en las comunidades. Cuando va uno y hace un recorrido, como nos platicaba recientemente, precisamente aquí Paloma, ahí en el Puyeca, y que iban a las casas y que la gente le sacaba sus archivos, dicen, qué historias tan preciosas, porque ahí están las fotografías, ahí tienen hasta las armas que usaron desde aquel tiempo, ahí las preservan. Muchas de esas cosas no están en los archivos históricos, digamos, del INAH, ¿no? Del Instituto de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana, no están tampoco en la UNAM, están en los pueblos, en las comunidades, y en ese sentido me parece que es muy importante que rescatemos todo eso como parte de la construcción de futuro, porque en última instancia abrevar en las raíces pasadas, eso nos permite construir el futuro, y estamos por terminar. Doctor, unas palabras.
Sí, gracias, José. Pues sí, efectivamente, esta memoria histórica es eso, o sea, una memoria que preserva y nos da cuenta de lo que sucedió en la revolución. Estas fotografías nos hablan de lo que fue el pasado, nos describen los momentos que vivieron los zapatistas y nos ilustran precisamente quién era Emiliano Zapata.
Sí, efectivamente, y bueno, pues vemos a través de esta mirada tan espectacular de estos fotógrafos a los zapatistas, pecho a tierra, con el rifle en la mano, pero los vemos también tratando de domar a un toro o custodiando a un tren. Los vemos atravesando los cerros, los vemos a todo galope en las planicies, dándole alcance a los pelones que ya se les iban. Los vemos llegando a los cuarteles zapatistas, los vemos yendo a los combates con las mujeres a un lado, cargando todos estos bultos de comida, de tortillas, sus niños también con los rebozos ahí. Y por supuesto también los vemos con la fe. ¿no? Con la fe, estando en iglesias, estando familias completas, teniendo al porte la bandera mexicana y del otro lado la Virgen de Guadalupe, la fe, la creencia de que todo iba a salir bien, de que todo iba a estar perfecto, que iban a cumplir y que iban a decir misión cumplida. Los vemos precisamente reunidos a la sombra de un gran árbol, de un gran abuelo, y por supuesto las fotos icónicas de todos y cada uno de estos personajes, de los más emblemáticos generales, montados en sus caballos, al pie de su casa, sentado en una silla, y por supuesto las fotos más icónicas del general Emiliano Zapata, con ese ceño fruncido, con esa mirada, digamos, para la historia, que nos dejó este legado de Zapata, que este legado de estos fotógrafos. Y bueno, compañeros, ¿con qué nos despedimos? Pues con que sigamos escuchando y sigamos teniendo presente en la memoria al general Zapata y a todos los zapatistas, las y los zapatistas. Hasta pronto.
Adiós. Adiós, mis hermanos, que conmigo caminaron entre sierras y llanos, entre ríos y barrancos. Adiós, adiós, mis hermanos. Y que con fuerza se escuche, Zapata vive, y con él, su legado.
Bonitos son estos versos, de tinta tienen sus letras. Voy a cantarles a ustedes.